Acuérdate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita, no quisiste hacer parranda, te fuiste de mañanita.
Venía de la misma rabia.
Te fuiste de mañanita.
Ahora sí. Voy a ir mostrando. No, que tengo acá atrás las alfombras, a ver si se ven, que son las producciones de la empresa.
Ay, qué linda.
Para ir mostrando, después las muestro bien.
Hablando de la experiencia. Bueno, Lu, mientras la gente se va conectando, de a poquito vamos a ir a hacer una introducción, parece, para la gente que conoce de la revista y que se entere un poco de qué manera es que trabajamos, quiénes somos. Recordemos que estamos en el de la revista ECOS, que es una revista científica, es una revista que viene haciendo un trabajo muy grande y en equipo con muchas personas, que cubre todos los campos de la musicoterapia y de disciplinas afines, y está realizada a través de un método ciego. ¿Escuchan bien?
Yo te escucho un poco entrecortado, no sé si es mi señal.
Espérate, voy a hacer un cambio técnico. Un minutito.
Ahí están mis compañeras de Puerto Madryn.
Sur, bueno. Ahora sí, ¿se me escucha un poquito mejor?
Sí, perfecto. Sí.
Perfecto, buenísimo. Bueno, les contaba a la gente que no nos conoce que Revista ECOS es una revista científica, disciplina de musicoterapia y de disciplinas afines, que este último tiempo ha tenido muchísimo, muchísimo trabajo en equipo con la cátedra de la Universidad de Musicoterapia de la Universidad de La Plata. Y bueno, este proceso de construcción conjunta, ECOS, todos los martes, desde que empezó la cuarentena, ha tenido como objetivo la difusión de todos estos artículos que distintos autores han estuvieron produciendo durante todas las ediciones anteriores de ECOS. Así que, de alguna manera, es una invitación a la difusión de estos artículos. Son artículos que están de acuerdo a nuestra campo de la interdisciplina, desde un lugar de construcción conjunta y, sobre todo, de construcción sólida, en el sentido de poder atar la práctica a la fundamentación teórica, ¿no? Bueno, y en esa dirección es que hemos estado construyendo desde que arrancó la cuarentena este espacio de difusión, al cual los invitamos. En un momento fueron encuentros semanales, ahora actualmente pasaron a ser encuentros quincenales, y encontramos difundiendo este volumen de ECOS 2020, que es el primer volumen de ECOS. ECOS es una revista que lanza al año 2 volúmenes, y en este primer volumen aparecen distintos artículos. Hay un artículo editorial, hay un artículo de revisión de Graciela Brocua, que la vamos a tener en el próximo vivo, así que también los invitamos en 15 días a volver a conectarse. Hay artículos responden a relatos de experiencias profesionales, dentro de los cuales Lucía, que acompaña el día de hoy, tuvo la gentileza de escribir este artículo para aportarlo justamente a esta construcción colectiva, que se llama Aportes desde una perspectiva estética de la musicoterapia a producción artística en la empresa social Kenwin. Vamos a presentarles quién es Lucía Carrizo, que, bueno, yo he tenido el placer de Nos conocemos en la Universidad de Buenos Aires. Ella es licenciada en musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios en la Tecnicatura en Música Popular con orientación en Derechos Humanos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. También en su trayectoria podemos destacar que trabajó en escuelas especiales, centros educativos terapéuticos y consultorios interdisciplinarios. Puedo decir, ya recorrida porque la conozco también. Fue docente también en la materia Antropología de la Música, de la carrera de musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires, y es egresada de la residencia en musicoterapia en el Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García. Reside en Buenos Aires, está en Esquel, en la provincia de Chubut, realizando el segundo año de la residencia interdisciplinaria en salud mental comunitaria y ha trabajado en la exposición y participando también de distintos congresos, jornadas y cursos de formación. Qué bienvenida.
Muchas gracias.
Nosotros contar con artículos como estos. El tipo de artículos que presenta es un artículo que el formato de artículo se llama Relato de Experiencia Profesional. Lucía, no es la primera vez que viene en ECOS, ¿no?
No, la segunda.
Bien. Bueno, Lu, la idea, digamos, es hacer un recorrido, como habíamos hablado, esta experiencia de la escritura. Este artículo del cual vamos a hablar hoy, los invitamos a pasar por la la revista de ECOS es revistaecos.com. Ahí pueden pasar a leerlo, a conocerlo. Hay muchos más artículos. Pero bueno, la verdad que estaría bueno, Lu, a quienes no lo leyeron también por ahí, que nos cuentes un poquito de qué trata, como también para armar un puente de acercamiento a aún no lo haya leído.
Dale, voy a poner los datos y voy a sacar el wifi porque te estoy escuchando medio con.
Bien. El resto me escucha bien. Muchas gracias, Ceci. Revista.
Bueno, no, intenté sacar el wifi y no.
Bien, ahora mientras resolvemos estas cuestiones técnicas, ahora Lucía va a volver. Comentamos sobre este artículo, entonces, que se llama Aportes de la estética de la musicoterapia a producción artística en la empresa social Kenwir, que es una empresa de Chubut, ¿verdad? Acá
Sí,
volvemos.
se me había pausado, Marian, no, no sé si te escuché toda la introducción. Es una empresa social de Chubut. Las empresas sociales son dispositivos de salud mental. Y bueno, el artículo habla de una rotación que hice que duró 3 meses por ese dispositivo. El sistema de salud de Chubut, tenemos el lujo, digamos, que no pasa en todas las provincias, de tener una ley de salud mental comunitaria anterior a la ley de salud mental nacional, con esta misma lógica, ¿no? De trabajo comunitario y de qué es lo que intenta un poco trascender o superar la lógica manicomial, que es una lógica que estuvo presente durante mucho tiempo, por ahí para los que no son colegas o los que no trabajan en salud mental. La lógica manicomial es aquella lógica que imperó durante mucho tiempo, donde a la persona con un padecimiento mental, los llamados locos, se los encerraba en un manicomio, en una institución donde esas personas vivían, accedían a los tratamientos y permanecían casi toda la vida. Eso actualmente, digamos, está intentando salir de esa lógica manicomial, porque, bueno, porque tenemos una constitución donde están los derechos humanos y la privación de la libertad, digamos, por una mera enfermedad, no corresponde. Entonces, desde hace algunos años se viene trabajando en esto de la desmanicomialización. En otros países, como en Italia, surge esta idea de la empresa social con cooperativas de trabajo, donde las personas que salían de los manicomios se insertan en un dispositivo comunitario en el territorio, donde justamente arman cooperativas y trabajan. ¿Por qué? Porque la persona con un padecimiento mental lleva un estigma dentro de la sociedad en general. Entonces es muy difícil que accedan, tanto por el estigma como por también cuestiones de la propia patología que dificultan el acceso al trabajo normalizado, digamos, como va cualquiera a trabajar. Entonces se crean estos dispositivos que son para como una intersección entre el mundo laboral y el mundo de la salud, ¿no? Para que se entienda un poco. Son como cooperativas de trabajo, donde se intenta, por un lado, beneficiar al usuario en cuanto a su derecho a trabajar. Y por otro lado, se trabajan un montón de aptitudes que después le van a permitir reinsertarse en ese mundo laboral, en el mejor de los casos, ¿no? Y el trabajo cuenta un poco la rotación por ese dispositivo. Hay otros dispositivos comunitarios que favorecen este proceso de desmanicomialización, como los centros de día, como los dispositivos residenciales o habitacionales, que son casas de convivencia, centros para tratamiento de consumo, consultorios externos, internaciones en hospitales generales. Todos esos son dispositivos dentro de una red que lo que se intenta es no generar esta internación tan de largo plazo que por ahí la persona estaba toda su vida en un manicomio, ¿no? Es como otra lógica, que la persona pueda vivir en su comunidad, trabajar, acceder a una casa, tener todos los derechos, ¿no?
Exacto.
No sé si se entendió, me pueden preguntar.
No, sí, es muy interesante realmente el artículo en el sentido de que, bueno, es como dice, como artículo este aporte desde la musicoterapia con perspectiva comunitaria, que está muy claro también al momento de la producción, a poder focalizar desde dónde es que trabajás, cómo pensás los objetivos, cómo pensás las acciones, está ahí detallado en el artículo y ordenado, y sobre todo, bueno, la lógica, digamos, desde la que se propone estas intervenciones, que uno puede decir, bueno, musicoterapia en el marco de la producción, ¿no? Como un área en donde la también puede realizar un aporte significativo.
Claro, yo cuando leí el primer libro sobre la empresa social, que es un libro que está citado ahí en el artículo, lo empecé a leer y dije, esto no va a tener nada que ver con mi profesión. Y todo lo contrario, cuando empezó a hablar de la calidad de los productos, de cómo esa calidad tenía que ver con los procesos, con las relaciones entre las personas, con la dignidad de tomar riesgos en los trabajos. Y en este caso, la empresa social Kenuir hace una producción que está íntimamente relacionada al arte, porque es una producción artesanal, de artículos en fieltro, ¿no? Y donde se hacen diseños de las alfombras, de las pantuflas, de los distintos objetos, que bueno, yo ahí pongo también en el artículo esta mirada colonial que hay sobre la división entre arte y artesanía, ¿no? Que en nuestra Latinoamérica no es tan así. Eso como que es producto de una mirada colonial que separa como un arte mayor y un arte menor que sería lo artesanal.
Exacto.
Un poco ahí, recuperar eso.
En la redacción, ¿no?, del artículo, de qué manera vas enlazando se va desarrollando el relato de forma tal que está ordenado y uno puede como ir delimitando cuál es el proceso de construcción desde la presentación del dispositivo hacia la articulación teórica y a la construcción del aporte, ¿no? Esto que decías, vos lees un libro en donde inicialmente sentís que tal vez está desarticulado y tu proceso, digamos, de construcción es ese puente de la articulación que muchas veces en las prácticas profesionales la conceptualización, la articulación con la teoría es como un gran desafío que también conlleva como profesionales para también poder conceptualizar estos aportes, ¿no? Disciplina. Inicialmente, entonces, ¿cuál fue, digamos, el mayor de...? Vos tenés ya un hábito en la escritura bastante...
Sí. Sí, lo que pasa es que las residencias, yo hice una residencia anterior, como vos comentabas, en la ciudad de Buenos Aires, y ahora estoy haciendo la segunda residencia. Las residencias son espacios de formación en la misma práctica profesional. Entonces hay mucho de esto, de escritura de ateneos, de presentación en jornadas, en congresos, bueno... En esta residencia como que me atreví a ir un pasito más y por ahí publicar. El artículo que había publicado antes fue de mi trabajo del primer año, que es un trabajo de base territorial en atención primaria de la salud, y bueno, y este año es como, bueno, pasé por este dispositivo, me gustó, me pareció un aporte novedoso, y por ahí... Novedoso en el sentido de que muchos musicoterapeutas no tienen esta experiencia de trabajar en dispositivos de salud mental comunitaria que están pensados para la desmanicomialización. Entonces, contarlo como para también compartir este proceso.
Exacto. Lu, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que vos, en tu experiencia, ¿no?, como escritora, encontrás o has ido construyendo en la medida, ¿no?, en que te has encontrado con los procesos? Si tuvieses así que hacer una mirada retrospectiva, ¿no?, desde cuando empezaste a escribir, desde, no sé, los primeros artículos que enviaste a la revista, la característica de las ediciones, ¿qué desafíos, digamos, te parece a vos que en el proceso de escritura te has te ha tocado afrontar, ¿no?
Sí, hay un desafío que creo que todavía existe para mí, ¿no? Es un proceso muy personal, que es el de sacar información que por ahí no es tan relevante o como que eso me cuesta bastante, como enfocar y sacar lo que no va. Quizás uno tiene como ganas de contar todo y de contar momento por momento lo que se vivió, y entonces hice esto y hice aquello, y es como que necesitas quizás tomar cierta distancia de la experiencia. A mí me pasa eso. El artículo anterior que escribí, lo escribí también cuando finalicé todo el proceso del primer año de la residencia, terminé y empecé a escribir el artículo. No lo fui escribiendo mientras pasaba. ¿Por qué? Porque necesito como esto, de tomar como una distancia de lo que viví y como poder hacer un resumen, una síntesis, que es una es un recorte, digamos, que no es la realidad de lo que se fue viviendo el día a día. Creo que ese es el mayor desafío. Después hay algo que por ahí no me cuesta, que es la relación de la práctica con la teoría, los autores, se me vienen solos a la cabeza cuando estoy trabajando y cuando estoy pensando en la experiencia. Y también un desafío creo que fue animarme a escribir y decir, bueno, no es el artículo, una revisión bibliográfica, un ensayo, un estudio controlado, qué sé yo, es una experiencia que tuve y la voy a contar. Porque quizás no hay otros colegas que hayan trabajado en empresa social, o sí. Pero me parecía como tan novedoso en el campo de lo que es la musicoterapia comunitaria, que era muy egoísta no contarlo, digamos. Entonces, cuando descubrí también que estaba esta posibilidad de contar un relato de experiencia que por ahí tenía menos requerimientos que otros, que un estudio de caso, que otros trabajos científicos, me sirvió como para animarme a empezar por ahí.
Muy bien.
No sé, me fui por otra rama, pero...
Es interesante escucharlo porque muchas veces sucede que uno se entera de que hay personas que tienen la intención de escribir. Recordemos que la dura, digamos, de la convocatoria de ECOS de la revista está abierta todo el año, no es que haya una fecha límite, y de alguna manera sabemos de que hay compañeros, que hay colegas que están siempre ahí como intentando, buscando, viendo la forma de adentrarse en la producción, en la escritura. Y muchas veces uh-huh. hay muchos desafíos que los vivos de alguna manera tienen un poco también esta llegada a los autores para desasnar a veces esos momentos, ¿no? En la escritura, porque la escritura de alguna forma es, uno ve el producto, ¿no? De alguna manera. Estos ejemplos que estabas mencionando probablemente les sirvan a muchas personas que estén oyendo, a veces en el vivo y a veces posterior, que uno se entera, ¿no? Que, bueno, escuché ese vivo y me pasó, o sea, me sentí identificada con tal, no, genial. Porque uh-huh. en el proceso de escritura empieza desafíos también pueden ser como un punto tanto de apertura. Bueno, no, la escritura no es para mí, me dedico a, no sé, a la clínica.
No, pero yo creo que yo aprendí mucho escribiendo. Hay como otro proceso. Uno aprende en la experiencia concreta del hacer, del estar con los usuarios, del pasar por los dispositivos, del trabajo territorial. Aprendes en la experiencia concreta. Pero después cuando te sentás a escribir, y me animo a decirte que también con algunas devoluciones de los correctores, te quedás pensando en otras cuestiones. Entonces es como un proceso de doble aprendizaje. Es como que pasás de la vivencia a la experiencia. A decir, bueno, esto que me pasó, que viví en el cuerpo, que viví en la práctica, lo conceptualizo. Y ahí ya hay como un pasaje, como un primer recorte que te decía, y después cuando te llegan las devoluciones y te hacen pensar otras cuestiones, también es muy rico, o sea, no creo que una persona pueda decir la escritura no es para mí, porque hay distintas formas de presentar artículos, más allá de la revista, digamos, podés escribir en un blog, puedes escribir poesía, prosa, lo que quieras, pero me parece que compartir la experiencia nos va a hacer crecer también como comunidad musicoterapéutica, ¿no?
Totalmente.
No
totalmente.
Sé.
Es que esa es un poco también, creo que desde distintos espacios estamos todos detectando, ¿no? Esa necesidad de la construcción, sobre todo de la construcción conjunta, de la producción y la elaboración de bases, ¿no? Que le den un poco un lugar diferente que ya está teniendo progresivamente, que no crece sola, que eso también es súper importante. En este artículo, uh-huh. Una de las cosas que más me atención es cómo planteas el tema de los niveles de relación internos, individuales, con los compañeros adentro de la empresa. Los emprendedores, ¿no? Y de qué manera se relaciona el dispositivo con la comunidad. Creo que ahí estuvo muy interesante cómo vas poniendo y vas desglosando los distintos niveles a los cuales se le prestó atención, y eso está buenísimo también.
Sí, eso fue encontrar un ordenador, ¿no?
Exacto, tal cual. Si tuvieses que pensar, digamos, en una persona que está que está con ganas de escribir, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias se te ocurre que le podés llegar a aportar desde tu experiencia como escritora de artículos? Varias.
Yo creo que primero hay que, voy a citar a un compañero de la residencia que dice como superar la hoja en blanco, ¿no? Como yo primero lo que hago es plasmar en la hoja las experiencias o las viñetas o distintas escenas, no importa si después van a quedar o no, pero es como la práctica, eso que me está pasando, que estoy charlando con una colega sobre tal caso, así como lo estoy charlando o como lo estoy pensando, lo escribo. Después lo pulo, le pongo citas, saco lo que no va, pero como primero escribir como si se lo estuviera contando a otra persona. Sacarse como el miedo de escribir, ¿no? Como yo creo que una de las cosas que anima a escribir es que sacarse como el prejuicio de que tiene que ser algo súper, la tesis magistral. Me parece que tenemos que empezar a contar lo que hacemos, lo que nos pasa con lo que hacemos, los errores que vemos, contar lo que hacemos, contar lo que hacemos y después buscarle la cosa teórica, pero empezar por la práctica, ¿no? Y con los aciertos y con los desaciertos también, porque si es para un proceso de aprendizaje, aunque duela un poco el ego, está bueno contar también cuando uno se da cuenta que se equivocó en una intervención, o que fue por un lado que no era, o que falló en contactarse con la comunidad de una forma, o no sé, me parece que empezar por ahí.
Tal cual.
Desdramatizar un poco la escritura, como que es algo más cotidiano, ¿viste? Me pasó tal cosa, bueno, lo escribo y después veo si me sirve para un artículo, para qué.
Buenísimo, Lu. Bueno, y volviendo un poco al artículo, el mayor, ya había una previamente en este dispositivo, vos fuiste una de las primeras que te acercaste como a este formato de aporte desde la disciplina, o cómo ha sido eso?
Bueno, particularmente en Esquel, soy la única musicoterapeuta que trabaja en salud, o sea, que trabaja en el hospital. Y estoy dentro de la residencia, o sea, no tengo un cargo de planta, sino que estoy dentro de la residencia. Con lo cual, eso ya es una limitación, porque no es lo mismo pertenecer a un dispositivo, estar, que vos sabés que vas a estar, y podés iniciar procesos de largo plazo, que saber que estás 3 meses en un lugar y te vas a rotar por otro y así. Esa es un poco la dinámica que tiene la residencia. Está contado eso en un artículo que escribió hace algunos años la primer residente de musicoterapeuta que tuvo la provincia, que fue Sol Fernández. Eso está escrito en un artículo de la revista SAM, por eso lo menciono, de la ECOS. Y bueno, yo al ser la única residente en Esquel, siendo musicoterapeuta, y al no haber profesionales de planta, es cada vez que paso por un dispositivo, esta cuestión inaugural de qué hace un musicoterapeuta. Y por ahí está mucho esta cosa mágica de la música, como, ¡ay, qué bueno que vino la musicoterapeuta, hagamos algo con los instrumentos! Y por ahí no. Por ahí no hacemos nada con los instrumentos, por ahí yo estoy escuchando cómo suena cuando el paciente está poniendo la lana y tarareando una canción. O por ahí estoy escuchando que la música está de fondo en una radio y que no hay una elección. O por ahí estoy escuchando, no sé, cómo se gritan de una punta a la otra para pasarse la lana, qué sé yo. Como que había como mucha cuestión expectativa de qué hacía un musicoterapeuta, ¿no? Y como esa cuestión de hagamos algo con música, y como un poco enseñar que más allá de que uno usa el recurso de la experiencia musical, está escuchando la sonoridad, está escuchando cómo esa sonoridad construye vínculos, está escuchando también en la producción artística a nivel como más gráfico, en modos de vincularse. Es como, bueno, un poco, para mí también fue un proceso aprender esto, porque uno sale de la facultad con la lógica, va, yo salí así por lo menos, no sé si ahora sigue siendo igual, con la lógica de ir a trabajar en un consultorio y usar canciones, usar improvisaciones, y quizás en el trabajo comunitario, interdisciplinario, es otra cosa lo que uno va a aportar, ¿no? Y en este caso es una escucha diferente del proceso. Musicoterapeutas en Chubut había, pero en otras localidades, en Puerto Madryn, en Trelew, en Comodoro Rivadavia, pero en Esquel da la casualidad que no hay profesional musicoterapeuta de planta en el hospital. Así que bueno, fue un poco eso, abriendo, como inaugurar, claro, cada espacio.
Muy bien, bueno, acá tenés un saludo de Patricia Pelizari, que está contenta.
Ah, sureña, porque está cerquita ahora.
Tuyo que nuestro. Bueno.
¿Qué dice? No la escucho.
Dice acá, te dice que escucharte espontánea, libre, simple y profunda a la vez, escritura como proceso de reconstrucción, reinvención de la experiencia, escritura de lo real y sensible.
También. ¡Ay, qué linda, Patri!
Toda ella. Bueno, Lu, ¿te parece que retomemos un poquito el artículo para que nos cuentes un poco más desglosadamente, vale, bien de qué se trata? Vos, después de la introducción, arrancaste con la presentación del dispositivo. Vamos a ir con uh-huh. la organización y la estructuración del artículo, ¿no?
Dale.
Sí, cuando escribir el artículo, arrancaste, digamos, por alguna parte de la estructura, ¿cómo fue? Después de
la escritura, no, yo para escribir el artículo se está escuchando un poco entrecortado, pero a ver si entendí bien la pregunta. Yo tenía un informe de la rotación. Cada vez que pasamos por los distintos dispositivos, internación, centro de día, empresa social, problemáticas de consumo, cada vez que terminamos esas rotaciones que duran 3 meses, tenemos que presentar un informe de qué observamos, de qué mejoraríamos, de qué hicimos. Entonces tenía como esa base donde yo había plasmado algunas de estas ideas. Con esa base lo que hice fue como adaptarla a lo que se requiere para la revista, para lo que es el relato de experiencia profesional. Pero ya tenía una base, como que ya partí con una ayudita.
Pero está bueno, ¿no? En la práctica profesional tenemos estos informes, tenemos estos reportes que a veces nos sirven, ¿no? Como una base para poder pensar en una articulación teórica novedosa como la que hiciste. Bien. Entonces, en la introducción hiciste ahí un resumen de cómo se iría a desarrollar el artículo. Después hiciste una descripción, en el desarrollo, una descripción del dispositivo.
Sí.
Ahí, bueno, menciona todo lo que comentabas de el dispositivo como un espacio, ¿no?, de inclusión sociolaboral que se orienta a la rehabilitación psicosocial y a atender esta necesidad laboral de las personas con padecimiento de salud mental, ¿no?
De problemas. Claro, ahí dice, ahí mismo dice que según la Organización Panamericana de la Salud, el 85% de las personas con trastornos psicóticos sufre desempleo, ¿no? Ya sea por características personales, por efectos adversos de muchos años de hospitalización, o mismo por esto que hablábamos del estigma de la enfermedad. Igualmente, en esta empresa social particularmente, hay personas con padecimiento mental, hay personas de la comunidad, hay personas, bueno, todas son de la comunidad, ¿no? Pero hay personas con otras patologías también, chicos con síndrome de Down, se entiende todo como desde una perspectiva de inclusión, ¿no?
Exacto.
Y ahí en la...
Sí, perdón.
Que en la descripción del dispositivo también pongo cómo es el proceso de hacer el fieltro, que lo tengo acá en chiquito. porque me parecía muy significativo que escuchemos también eso. Patricia Pellizzari, en el libro de Crear Salud, menciona cómo nosotros nos fijamos en la actividad, porque esa actividad también tiene que ver con una forma estética, esto de poner pedacitos de lana separadas, y después amasar, acariciar, y que eso se va, esas lanitas se van uniendo en ese proceso, es súper significativo a nivel de lo que puede producir en la persona, ¿no?
Exacto. Después en la observación y en la articulación teórica, ¿no? Creo que Patricia te abre con esa cita que mencionabas como una puerta a la articulación teórica, con lo que es la experiencia. Uh-huh. ¿No? Súper interesante.
Claro. Y ahí también arranco hablando de esto, de la diferencia de la cuestión colonial que se genera en esta división de arte y artesanía, ¿no?
Exacto. Y de alguna manera, cómo también después en los aspectos posibles a ser problematizados para ser abordados, cómo vos captás, digamos, algunas cuestiones vinculadas justamente a la necesidad de concreta, ¿no? En la tarea de la dimensión estética para ser comercializados los productos y cómo acompañar el proceso de elaboración de estos productos tratando de generar un mayor involucramiento en la capacidad de la toma de decisiones por parte de los emprendedores, en la horizontalización. Uh-huh. La toma de decisiones para generar y ampliar el involucramiento, ¿no? De los participantes del dispositivo.
Claro, yo veía ahí, observaba un poco que había como una cosa maquinal, ¿no? Como que se había convertido en una empresa tipo fábrica, que no es la lógica de la empresa social. Los invito a leer ese texto que está citado ahí sobre empresas sociales y a ver cómo fueron las empresas de Trieste en Italia. Las cooperativas, tienen otra lógica, y me parecía como que se había convertido en esto maquinal de, bueno, hago esto, como todo muy mecánico, que también ahí en el libro de Patricia Pellizzari habla de esta relación entre lo mecánico y el involucramiento de la persona con su producción, ¿no? Y eso, esa dificultad de los del dispositivo en general, ¿no? De que los usuarios tomen parte en todo el proceso de producción, desde el diseño hasta la venta, todo, es importante porque también se refleja un poco en la producción estética. Ahí yo tomo un poco la idea del musicar de Small, que él plantea que todo el proceso, digamos, de un concierto, por ejemplo, tiene que ver con una idea del mundo, de cómo queremos que sea ese mundo, ¿no? Entonces, como tomando esa idea, las relaciones que se desarrollan entre las personas y el producto, entre el producto y la comunidad, podemos pensarlas porque esas relaciones moldean una forma como queremos que sean las relaciones en el mundo, ¿no? Y cómo queremos que se incluya lo diverso, lo disonante, lo feo, lo lindo, ¿no? Como, bueno, pensarlo, ponerlo sobre, como traerlo a la conciencia, ¿no? No dejarlo como un aspecto olvidado.
Exacto. Bueno, nos vamos acercando, digamos, como a una parte ya media y final del trabajo. Vamos a dejar abierta la posibilidad de quien quiera realizar alguna pregunta pueda dejar y la vamos integrando con los desarrollos de Lu. Pero bueno, realmente es un artículo súper lindo y los invitamos a que pasen por la página a leerlo. Recordemos que la página es revistaeco.com. Y bueno, de alguna manera, Lu, esto forma un antecedente, ¿no? Como uh-huh. Una puerta a pensar la musicoterapia en este área de inserción. Así que, bueno, si querés podemos sí. Seguir a en esa descripción que mencionabas recién, ¿no? De este artículo y de pensar y problematizar esta cuestión de cómo incluimos a lo diverso, cómo decidir uh-huh. La inclusión de eso diverso. Porque dejaste ahí como...
Claro, había como una estética normalizada, digo yo. Como hagamos un producto bello, vendible. Esto estaba en el discurso de algunas trabajadoras del dispositivo, ¿no? Trabajadoras como de la parte de salud mental, no emprendedores. Como decidamos nosotros, los sanos, si se quiere, sobre la combinación de colores, de formas, qué dibujo, porque si no la gente no lo va a comprar. Lo que yo vengo a decir, o la musicoterapia desde esta perspectiva viene a decir es, trabajemos en eso, ¿no? En que el emprendedor pueda disponer, elegir colores, hacer diseños, que después los terminamos haciendo, no como una cuestión de hagamos cualquier cosa y que la gente lo tiene que comprar porque somos discapacitados o porque somos personas con padecimiento mental. No, sino trabajemos en una como en esa problematización y trabajemos una estética que integre, ¿no? Que integre incluso, bueno, otras formas de mirar la realidad, que es tan interesante cuando trabajamos con una experiencia musical de escucha y movimiento y después hicimos dibujos, salieron posibilidades de diseños. Y súper interesantes porque traían como otras imágenes también posibles para trabajar en las alfombras. Y bueno, y en el fieltro como se puede dibujar, es un material súper posible, ¿no? Como para generar distintas cuestiones. Un poco por ahí iba. También, ¿qué es lo bello, no? Porque muchas veces los musicoterapeutas decimos, a nosotros no nos importa lo estético, no nos importa lo bello, nos importa el proceso. Bueno, y en ese proceso hay una experiencia de belleza. Por eso yo tomo también el texto de Eigen, que menciona la importancia de trabajar con fenómenos que le resulten estéticos, que les resulten bellos a las personas. Porque eso da un sentido del mundo, más allá de lo bello como lo que el mercado dice que es lindo, sino qué tiene sentido para vos, un paisaje, una cosa abstracta, una combinación de colores determinada, y como, bueno, darle un poco de voz a esos emprendedores para que decidan cómo quieren que sea esa producción, como una línea más, quizás dejar las otras líneas que había, ¿no? Había una línea de arte mapuche muy interesante también, pero bueno, como democratizar esa toma de decisiones, y ahí también tomo un poco la construcción teórica del colectivo 85, ¿no? Porque, ¿qué hacemos? ¿Cómo entendemos los musicoterapeutas la participación? No es solamente acceder a pertenecer a una empresa social y hacer un trabajo, sino es tomar decisiones, es correr riesgos. Y en la empresa social se trata de eso, de correr riesgos, de la dignidad del riesgo. Y si hay una alfombra que no se vende porque tiene unos colores horribles, bueno, pasemos por esa experiencia, después preguntémonos, problematicemos y veamos qué colores les gusta a la comunidad, qué sé yo, como desde ahí.
Estás hablando, ¿no?, de toda esta experiencia que estás contando y de las producciones en sí, me parece una expectativa sobre poder ver esas producciones que nos mostras especialmente como para que puedan tener un panorama sobre estas estéticas, ¿no?, que hablamos.
Esta la hice yo, es un mantelito. Tiene como unos arabescos. Estas son las alfombras, no sé si se ven.
Sí.
Esta es una circular, ¿no? Entonces, bueno, ven que hay distintos colores. Los emprendedores pueden elegir colores también para combinar. Dos, tres, hacemos un círculo así, hacemos otras cosas. Y acá les voy a mostrar algo que también fue fruto de toda esta observación, que es, bueno, este que es un diseño que tiene que ver con un modelo de Kandinsky. No sé si se llega a ver, que es un... Tomamos pintores por esta cuestión, ¿no? De ¿cómo lo trabajamos, lo estético? Bueno, tomamos algunos ejemplos, quizás yo llevé de este tipo de arte, como puede ser Kandinsky, Dalí, hicimos una cara también, que trabajaban con figuras geométricas. Entonces se recortaban en fieltro y se, como que se pegaban en el mismo proceso. Entonces, esto es como un primer acercamiento que es la copia, hacer como la obra de Kandinsky.
Bien.
Pero después, con esas mismas figuras recortadas, se podían poner de otras formas. Entonces ahí ya tenés un primer pasito en la creación, ¿no? Recortamos formas y las ponemos de cualquier forma, o digamos, y también esto de dibujar con música, ver lo que la música me genera en el movimiento y dibujo, algo de lo que Butera llamaba la traducción analógica, ¿no? De una forma a otra, de un lenguaje a otro. Bueno, miles de formas de trabajar con esto que por ahí aparecía, y aparecieron cosas re interesantes a nivel de lo que cada emprendedor podía plasmar en el papel y poder llevarlo después al fieltro. Y
Exacto.
también surgió después un proyecto que, a partir de este informe que yo te contaba, en el cual se iba a empezar a trabajar antes de la pandemia, después quedó todo medio trunco, con el área de cultura de Esquel, para poder incluir artistas locales que vengan a enseñarnos o a colaborar en este proceso de cómo dibujar y qué elementos trabajar de los diseños, y que los emprendedores les enseñaran a usar el fieltro también en sus producciones artísticas, como un ida y vuelta. Eso surgió como algo que surgió después del informe este, ¿no? Como algo que se les ocurrió a ellos, que es como
Claro.
hasta superador de lo que yo había propuesto.
Qué bien, Lu. Bueno, hablando un poco de eso, ¿no? En esto de abrir un poco de puertas, de alguna manera ampliar la representación social que se tiene de la musicoterapia, acá tengo una pregunta que viene justamente a esto de cómo es que nos cuentes un poco sobre la inserción interdisciplinar, si hacen reuniones de equipo, si solos, si con los trabajadores, los operarios creo que están.
Los operadores.
Operadores. ¿De qué manera, digamos, se trabaja? Esto lo pregunta ella,
Sí.
nuestra editora de la revista, y bueno, quería compartir ahí esa pregunta.
Trabajo interdisciplinario. A ver, como varios niveles. Yo trabajo en la residencia interdisciplinaria en salud mental comunitaria. Somos un equipo donde hay tres psicólogos, dos psicólogos y una psicóloga, dos terapistas ocupacionales y yo. Hay otras sedes de la residencia que tienen otras profesiones, como trabajo social, enfermería. ¿Sí? Eso, bueno, cada año van ingresando distintos profesionales a la residencia y se van ubicando según, bueno, la elección que hacen o según las necesidades. Entonces, bueno, mi equipo de residencia es así. Actualmente, hemos tenido trabajadores sociales, bueno, nosotros hacemos reuniones todas las semanas tenemos dos reuniones. Una es para cuestiones administrativas o de organización del equipo, para charlar sobre estas rotaciones, para charlar sobre la práctica cotidiana, pero de este trabajo, ¿no? De rotación, de trabajo comunitario. Y otra reunión, otro día, los viernes, para charlar sobre los casos puntuales que atendemos en el consultorio, porque también hacemos ese otro trabajo. Y trabajamos interdisciplinariamente, por más que yo atienda a un paciente, cuento el caso y lo trabajo con mis compañeros porque me aportan otras perspectivas. Lo mismo al revés, con preguntas, con reflexiones, por ahí me preguntan cosas que yo ni se me ocurrió preguntar. Y al revés también. Ahora, en este pasaje que hacemos por los dispositivos, cada dispositivo tiene su propia reunión de equipo en la cual, cuando estamos rotando, participamos. Entonces, también en el equipo de Kenuir hay una coordinadora que es terapista ocupacional, que es la que coordina el dispositivo. Y después hay acompañantes terapéuticas y operadoras. Entonces, bueno, en la reunión de equipo se charlan estas cuestiones y se va charlando también de cada emprendedor en este caso, o de cada usuario, o de los talleres que se den. Digamos, eso depende de la organización de cada dispositivo.
Bien, tengo una
Pero
pregunta,
sí
Lula.
se.
jerarquización, ¿no? Esta que planteas en el trabajo, surge de esas reuniones de equipo, ¿verdad? Esto que decías de el cuestionamiento...
No te estoy...
¿Se me escucha bien?
A ver, ahora. No te escuché.
Ay, perdón, Lu. En el artículo vos mencionás que la problematización del aspecto estético surge de las reuniones de equipo con los operadores. ¿Me terminaste de escuchar ahí, Lu?
Si la problematización de este aspecto estético surge de las reuniones de equipo.
Exacto.
Sí, un poco sí, porque las operadoras venían notando, operadoras y acompañantes, venían notando que había como una falta de proactividad en los emprendedores, como que estaban esperando que les digan qué había que hacer. Este dispositivo tenía como también un espacio de como de asamblea de usuarios, de emprendedores y trabajadores de salud, donde se charlaban estas cuestiones con los mismos emprendedores. Y por ahí notaban esto, ¿no? Como que llegaban y esperaban que les dijeran qué hacer, o que habían tenido una jornada con la familia y que por ahí estaban todos como más en una posición más de espera, o que no tomaban la iniciativa. Se charlaba un poco esto, ¿no? Y a mí me parecía que esto tenía que ver con habilitarse, habilitarse a poder tener voz, a poder decidir qué música escuchar, que lo pongo como una de las acciones, porque no es lo mismo estar escuchando la música de fondo que viene de la radio, a decir, che, yo hoy tengo ganas de escuchar esto, hasta que uno de los emprendedores trajera su celular, yo hoy traje esta música y este cable para escucharlo, y como, es otra posición, ¿no? Parece un detalle, pero no es un detalle. Habla de una forma de habitar ese espacio.
Ahí está la escucha, ¿no? Desde la perspectiva comunitaria. Buenísimo. Bueno, Lu, se nos pasó el tiempo muy rápidamente. Llegamos a las
9. Volando.
Miedo que se nos corte. Hubo algunos comentarios, bueno, de colegas del sur que te estaban saludando.
Un saludo a todos.
Gracias por compartir las experiencias. Bueno, acá Lu también te dice que aprende un montón leyéndote y escuchándote. Florencia, gracias por compartir. Ceci también saluda. Bueno, un montón de comentarios súper lindos sobre este trabajo que has aportado a esta ECOS volumen 1, y vamos a dejarlo como una puerta también que sirva para la invitación, que es lo que hablábamos hoy, Lu. Recordemos que estos live tienen la intención de visibilizar la actividad de la revista. Los live van a formar a los cuales pueden acceder desde el blog de la Cátedra de Musicoterapia de Plata. El blog es blog.unlp.edu.ar/musicoterapia para quien ya quiera ir accediendo. Y bueno, vamos a dejar la invitación totalmente abierta a todos los futuros escritores, a que, bueno, se animen a la escritura, se amiguen con la escritura, se abran a la escritura, que no le tengan miedo y que, bueno, arranquen en ese camino de abrir y de compartir conocimientos que también le van a hacer a nuestra disciplina. Así que, bueno.
Sí, que lo piensen como eso, como un compartir, que es un compartir una experiencia.
Totalmente, Lu. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que han sido ahí muchos compañeros. Lu, como siempre, un placer. Muy lindo volver.
Igualmente. Sí. Bueno, gracias a todos los que estuvieron, después voy a ir leyendo los comentarios, y bueno, espero que sirva el aporte y cualquier cosa también que me puedan escribir para seguir reflexionando.
Exactamente. Bueno, muchas gracias, queda hecha la invitación, gracias a todos por compartir este momento, y nos vemos en 15 días con el artículo de Graciela Brocua, quien andaba también por ahí acompañándonos. Así que nos vemos.
Bueno.
15 días. Lu, un abrazo enorme.
Abrazo, chau. Saludos a todos.